viernes, martes, lunes, ¿qué puedo?
Ah, cualquier día.
Eso es el día, yo estoy libre.
¿Usted?
Domingo no tengo el aire, pero a ver si me quiere llamar para el arranque, sigue estando.
Para el arranque está Canullán, claro.
¿Está Canullán? Sí. Decirle a Canullán que también estoy disponible.
¿También para Canullán quiere?
Una grapita, un cañacito, yo me tomo.
Bueno, está bien, podemos ver si la sumamos, señora.
Bueno, está... Mira, porque se tienen que ir, ¿o no?
Sí, sí. No, mira, se me maneja el programa la señora, impresionante. Bueno, me gustó igual. No te entiendo. Y Silvio, la vamos a usar esta canción estos días también. Chicos, sonó la alarma. Ah, ¿usted dónde estaba?
Haciendo pis.
Ah, bueno, no se llama musculosa, dijo.
Me dijo Selena Harry. Selena Harry, que sí, escuché que no se llama la musculosa.
Sonó la alarma, chicos, se terminó la siesta. Fue corta hoy, pero necesaria. No se preocupen de todas maneras si se quedaron manijas, como dicen los chicos hoy día. ¿Por
no
qué?
Dice más.
Porque mañana, sí, una siesta completa, equipo completo y de 2 horas. A partir de las 15, la haremos aquí en el aire de provincia. Se quedan con las noticias y acto seguido con el partido. La previa del Lobo y el partido lo vivís por acá, por Radio Provincia. Chao, hasta mañana.
La fiesta está grabada. Es un programa hecho con...
Solo escuchar. Sé que te informaste. Ahora relajar. La siesta sagrada. La siesta sagrada. La siesta sagrada. La siesta sagrada.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
4:02, cielo algo nublado en La Plata, temperatura 25 grados, humedad 56%. Ya son 7 los distritos que registran focos de gripe aviar en lo que va del año. Se trata de la influenza aviar altamente patógena que afecta a la avicultura de traspatio y comercial por casos detectados en Madariaga, Ranchos, Lobos, Chascomús, Mar del Plata, Las Flores y Bolívar. Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario sostuvieron que lo mejor es la prevención y seguir las recomendaciones vigentes. Así lo contaba Informa Provincia Héctor Trota, director de ganadería.
Estamos transitando una situación altamente complicada por la aparición de varios focos de influenza aviar altamente patógena, también conocida como gripe aviar, que en este caso no solamente ha afectado a la actividad de avicultura de traspatio, sino también a la avicultura industrial, a la avicultura comercial, de manera que desde el 26 de febrero pasado Argentina ha perdido su estatus de país libre, lo cual afecta sin ningún lugar a dudas el aspecto comercial vinculado al tema de la exportación. Es una enfermedad que tiene un problema adicional, que es de denuncia obligatoria, y una vez que entra un foco en establecimiento, la totalidad de los animales involucrados, hayan presentado o no síntomas, deberán ser sacrificados. Debemos trabajar fuertemente en la prevención.
Aerolíneas Argentinas cobrará recargos en el precio de todos sus pasajes. Se trata de una suma fija de carácter temporal, según el tipo de vuelo y destino. La decisión responde a los movimientos recientes en el precio del barril de crudo, que impacta directamente en el costo del combustible de aviación. Victoria Villarruel dijo que desconoce la intención de Milei de indultar genocidas.
La vicepresidenta de la Nación aseguró que desconoce la intención del gobierno nacional de anunciar indultos a genocidas el próximo 24 de marzo. Además, se refirió brevemente a la cuestión política. Pedíte una opinión respecto del tema de la posibilidad que dio a conocer el presidente de que podría hacer indultos el 24 de marzo.
Sinceramente no tengo idea.
¿Cuál es tu mirada respecto de que el gobierno diga literalmente que no le interesa lo que haces?
No veo que hayan dicho eso. De hecho, por la atención que recibo, parecería todo lo contrario.
Desde Expo Agro, Marita Duarte, Informa Provincia.
Postergaron el inicio del nuevo juicio por la muerte de Maradona. Lo resolvió el Tribunal Oral Criminal número 7 de San Isidro, a partir de un pedido de readecuación del cronograma que solicitó la acusación. El debate iba a comenzar el 17 de marzo y se pasó para el 14 de abril. En el banquillo de los acusados estará nuevamente el neurocirujano Leopoldo Luque y otros 6 profesionales de la salud, todos ellos imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual. Cielo algo nublado en La Plata, temperatura 25 grados, humedad 56%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Amigos y amigas de Radio Provincia de Buenos Aires, aquí estamos en el estadio de Banfield. Arrancó la fecha número 10 de esta Liga Profesional del Fútbol Argentino y es el momento de Gimnasia y el Taladro. Aquí en el Florencio Sola, aquí estamos con parte del equipo deportivo de la radio de toda la vida, en una tarde maravillosa de sol, calurosa, que tenemos en el Gran Buenos Aires, en esta parte del conurbano bonaerense, en la localidad de Banfield, en un estadio que se presenta muy pintoresco como siempre, pero que no tiene el campo de juego en óptimas condiciones. Se lo ve con algunos sectores en los que le falta césped y con algunos manchas, algunos parches. El campo de juego, como tantos otros en el fútbol argentino, tiene algunos inconvenientes, pero se puede jugar tranquilamente. Y aquí viene Gimnasia, acá viene el equipo de San Irato a tratar de conseguir un triunfo después de lo que fue el golpazo frente a Central, el empate frente a Tigre, a tratar de conseguir una victoria que hace bastante que no ve el equipo tripero, con algunas modificaciones de las cuales ya vamos a estar hablando, pero lo importante era darles la bienvenida desde un estadio. Acabamos de entrar a la cabina del estadio de Banfield, porque esta costumbre que tienen algunos clubes del fútbol argentino de dejar a la prensa radial como periodismo de segunda y que entren, bueno, cuando lleguemos. Nos abrieron las puertas hace un ratito nada más para entrar a la carrera, corriendo a tratar de ponernos al aire lo más rápido posible. Bueno, entramos y justito sobre el filo a la carrera, un poco agitados, estamos saliendo al aire, obviamente, a los apurones desde el estadio de Banfield, donde se va a jugar a las 17:30 el partido entre el Taladro y Gimnasia. Así que nos tenemos un largo camino por recorrer por el momento, un largo trayecto por analizar. Hay mucha información de Gimnasia y de Banfield para compartir. Así que están invitados a compartir esta previa de la radio de toda la vida, en lo que será la primera de las dos transmisiones de esta semana, porque el próximo viernes vamos a estar con la presentación de Estudiantes frente a Lanús, que va a ser uno de los que cierra esta fecha que se abrió, por ejemplo, en el día de ayer con el apasionante partido que entregaron Independiente y Unión en el Libertadores de América. Vamos camino a las 5:30 de la tarde, vamos camino a Banfield y Gimnasia por Radio Provincia. Vamos en busca de la información de Gimnasia, vamos a hablar del equipo de San Irato. Lo más importante lo cuenta desde aquí, desde el estadio del Taladro, Leandro Massa, bienvenido.
¿Cómo te va, Lucho? Buenas tardes. Aquí estamos pegaditos al vestuario de Gimnasia, el vestuario visitante, en el Lencho Sola, la delegación albiazul que llegó hace un poco más de media hora a la cancha para lo que sea este partido, que como bien vos dijiste va a comenzar a las 5:30 de la tarde, después del buen partido que jugó Gimnasia en el Bosque y que perdió ante Rosario Central, y de lo que fue el empate en victoria ante Tigre y el paro del fútbol argentino que vos bien contabas. El equipo de San Irato llega a esta cancha con la premisa de ganar y acomodarse de una vez por todas en la zona de playoff para, por supuesto, encarar la recta final de esta fase regular de la mejor manera posible. Hay mucho para comentar del mundo Gimnasia. En un ratito vamos a hablar del plano institucional, porque se trabaja a paso firme en la platea Néstor Basile para la colocación de la pantalla o la cinta, como le dicen algunos, multiled. Te voy a contar cuándo se va a estrenar y también detalles del acuerdo comercial que está por cerrar la comisión directiva y que va a significar una mejora importante en las instalaciones para los deportistas del club. También vamos a hablar, por supuesto, de las renovaciones, cómo vienen esas negociaciones para extender los vínculos de Nelson Infran, de Marcelo Torres y de Manuel Panaro. Pero hoy hay un partido, en un ratito empieza a rodar la pelota aquí en Banfield, y de no mediar imprevistos, solamente habrá una modificación en el 11 titular. Afuera Nacho Miramón, que sufrió una mialgia en el aductor izquierdo, y adentro Lucas el Pata Castro. La formación, el esquema táctico, yo todavía no lo tengo confirmado. Voy a esperar la planilla y después será trabajo, por supuesto, de nuestro comentarista, pero esa será la única modificación para el partido de esta tarde. Pasando el limpio, Lucho, los 11 de Gimnasia para jugar ante el equipo de Pedro Troglio son Infran en el arco, Alexis Steinbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón en el fondo. En la mitad de la cancha, Augusto Max junto con Lucas El Pata Castro y con Nicolás Barros Echeloto, Ignacio Fernández, Manuel Panaro y Marcelo El Chelo Torres.
Leandro Massa con lo más importante de Gimnasia y el probable equipo que va a saltar a la cancha a la hora 17:30 por Radio Provincia de Buenos Aires. Vamos en busca de la información de Banfield. Vamos a hablar del equipo de Pedro Troglio. Bienvenida, Ivana Moscoloni.
Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, acá tímidamente en el campo se van poniendo las pelotas, los conitos, esperando que salgan los arqueros y el plantel de Banfield, el plantel del local. ¿Cómo llega Banfield? ¿Cómo llega el equipo de Pedro Troglio? Un tipo que está, además de decir, cercanísimo a lo que es el conjunto tripero, el conjunto de La Plata. Llega noveno en esta décima fecha, ya que salteamos la novena fecha, llega noveno en la tabla de posiciones con 10 puntos, uno menos, nada más que uno menos que el Lobo de La Plata. Logró 6 de los últimos 9 puntos que jugó en estas últimas fechas. Viene de ganarle justamente local a Aldo Civi de Mar del Plata por 2-0. Y Troglio tiene como principal objetivo, digamos, en este torneo, sumar puntos que lo alejen del descenso, que lo alejen de los últimos puestos de en la que nadie quiere participar ni ser parte, pero en esto de sumar, en esto de intentar sumar puntos, también está muy cerca de meterse en la zona de clasificación a octavos y ser, obviamente, ser local hoy frente a Gimnasia le dará la fuerza necesaria para intentar sumar y sumar de a tres. Repetiría, por lo que sabemos, el mismo 11 que le ganó al Aldo Civi de Mar del Plata, con Facundo Sanguinetti en el arco, Santiago López, Danilo Arboleda, así se dice, Sergio Vítor, Ignacio Abraham en el fondo, Lisandro Piñero, Lautaro Villegas, Ignacio Páez y Lautaro Gómez, el juvenil, en la mitad de la cancha, y adelante con Tiziano Perrota y Mauro Méndez, el uruguayo, ex Estudiante de La Plata.
Ya lo dijo Ivana Moscoloni, esperamos por Banfield y por Gimnasia mientras van preparando en el campo de juego al que les hacía referencia hace un ratito, que no está en las mejores condiciones, pero que esto no va a impedir que se pueda jugar normalmente al partido a partir de las 5:30 de la tarde. Lo tengo aquí en la cabina número 18 del estadio de Banfield a nuestro comentarista. Bienvenido, Germán Testa.
Frase trillada, bisagra, pero no es por capricho que lo señalamos, ni es uno más. La realidad es que este Banfield Gimnasia tiene otros condimentos, estimado Marceli, que iremos analizando juntos en la previa extensa que tenemos, por cierto, hasta que la pelota empiece a rodar allá por las 5:30 de la tarde. Digo que no es en este caso una frase trillada porque hay mucho juego para Banfield y hay mucho juego para Gimnasia. Ha pasado la mitad de esta fase regular de esta apertura 2026 y es momento de empezar a sumar puntos clave que pueden ser determinantes para meterse dentro de los 8 mejores de cada fase, de cada zona. Hoy la realidad indica que Gimnasia llega a este escenario hasta que la pelota empiece a rodar dentro de esos 8 mejores, pero el inmediato perseguidor es el dueño de casa, este Banfield sin nombres, este Banfield sin grandes jugadores que puedan asustar o que puedan hacer pensar al mundo tripero que la historia puede ser casi una utopía. No hay nada de eso en el fútbol, es cierto, pero a veces depende la calidad de jugadores que tengas enfrente, la jerarquía del rival que te puede indicar la complejidad que puede tener este compromiso. No es el caso de esta tarde. Quizás lo mejor de Banfield es cómo Troglio le ha dado su impronta a este equipo. Del otro lado, este Gimnasia que viene de empatar en victoria un partido insólito, donde lo pudo haber perdido, pero también lo pudo haber ganado, es cierto, sin merecerlo. Le está costando a Gimnasia hacer méritos para poder ser ese equipo que todo el mundo diga merece más de lo que tiene. Hoy hasta, si tenemos que hilar fino,
por ahí tiene más de lo que merece. Ha conseguido puntos importantes, ha sorteado escollos difíciles, pero se ha mancado en algunos otros donde nadie lo pensaba o nadie lo esperaba. Por eso, para Gimnasia hoy es un partido vital. Tendrá que tener la sabiduría, la inteligencia y también la mente muy fría para trabajar el partido que indudablemente le va a presentar este Banfield de Troglio utilitario, que te hace correr, te hace meter y te hace jugar con el cuchillo entre los dientes del minuto cero al 90 y pico. Para Gimnasia, con la presencia del Pata Castro, veremos cómo se adapta a este binomio que quiere conformar con Nico Barros Echelotto y Nacho Fernández, el entrenador Fernando Zanirato, el Pata Castro, que no ha tenido buenos rendimientos en los momentos que le ha tocado jugar. Muchos se preguntan por qué no haber apostado al ingreso de Osmendi desde el arranque. La respuesta la va a tener Zanirato probablemente después del partido. Pero sin duda, un traspié de Gimnasia aquí en el sur del Gran Buenos Aires lo puede complicar en esa aspiración que tiene todo el mundo Gimnasia de conseguir meterse en esta lucha de lo que serían los octavos de final de este torneo Apertura. Lo va a relatar el señor Marceli, lo va a comentar quien les habla con los trabajos minuciosos tanto de la Colo Moscoloni como también del Nene Massa, Leandro para los entendidos. Vamos a estar como siempre por la radio de toda la vida desde las 5:30 de la tarde, que empiece a rodar la pelota.
Bien, vamos a ir a los estudios centrales de Radio Provincia de Buenos Aires y después vamos a hacer la primera pausa aquí en la transmisión desde el estadio de Banfield para terminar de acomodarnos desde esta cabina número 18. Bienvenido Gonzalo del Rivero a la transmisión de la radio de toda la vida.
Lucho, querido, el placer de saludarte a vos, a los compañeros y compañeras de la transmisión y obviamente a todos los oyentes de la radio pública en esta nueva transmisión, en este caso, para que Lucho Marceli le lleve el vibrante relato desde el Florencio Sola. 17:30 comienza el encuentro Banfield ante Gimnasia y Esgrima La Plata, encuentro válido por la 10ª fecha de la Liga Profesional, que recordemos, esta jornada tiene 5 partidos en la continuidad. El encuentro que hemos mencionado y además 17:30 va a estar jugando en la Paternal Argentinos Juniors ante Rosario Central, 19:45 en la Bombonera Boca ante San Lorenzo, el clásico, 22 horas, 2 encuentros que le van a poner el punto final a la jornada. En Tucumán, Atlético recibiendo Aldo Civi y también a las 10 de la noche en Mendoza, Independiente Rivadavia ante Barraca Central. Mañana continúa la 10ª fecha con estos encuentros. 17 horas, 2 partidos. En Florencio Varela, Defensa y Justicia recibiendo Central Córdoba de Santiago del Estero. En tanto, el Deportivo Riestra va a recibir a Gimnasia de Mendoza. 19:15 también, 2 partidos. En Córdoba, el clásico cordobés, Talleres ante Instituto, y en Córdoba también, pero en este caso en Río Cuarto, Estudiantes de Río Cuarto ante Belgrano de Córdoba, otro clásico cordobés. 21:30, el último encuentro del jueves va a ser en Parque Patricios, Huracán ante River, recordemos el estadio Tomás Adolfo Ducó con aforo reducido. Y el viernes, el último encuentro de la 10ª fecha, desde las 19, la transmisión de la radio pública, porque a las 20, desde 1:55, van a estar disputando el encuentro. Estudiantes ante Lanús, este encuentro va a marcar el fin de la fecha número 10, que recordemos comenzó en la jornada de ayer con estos encuentros. En Victoria, Tigre y Vélez Arfield empataron 1-1, Romero para el matador y Brian Romero de penal para el elenco de Liniers. En Avellaneda, un partidazo, Independiente y Unión de Santa Fe empataron 4-4. Pusetto, Ábalos en 2 oportunidades y Juan Fedorco para el rojo de Avellaneda. En tanto, Cristian Tarragona de penal, Cuello, Mateo del Blanco y Rodríguez, los cuatro goles del Tatengue. En el Coloso del Parque, la cancha de Newell's, el local y Platense empataron 1-1. Guch para el elenco, el gol para el elenco rojinegro. En tanto, Lotti marcó para el Calamar. Y en Junín, Sarmiento y Racing Club de Avellaneda empataron 0-0. La tabla que dice que en la zona A el líder es Vélez con 19 unidades, segundo está Unión con 15, tercero Estudiantes con 15 unidades, cuarto Independiente con 14, quinto Platense con 14, sexto Boca Juniors con 12, séptimo Defensa y Justicia con 12 y octavo San Lorenzo con 12 unidades, hasta ahí los 8 que clasifican a los octavos de final. En tanto, por la zona B, el puntero es Independiente Rivadavia de Mendoza con 17, segundo Tigre con 16, tercero Belgrano de Córdoba con 15, cuarto Rosario Central con 14, quinto Racing con 12, sexto Huracán con 12, séptimo River con 11, octavo está Gimnasia con 11 unidades, hasta ahí los 8 que clasifican a los octavos de final. A lo largo de la transmisión estaremos repasando resultados de la Champions League y también estaremos hablando de partidos que se van a disputar de la Copa Libertadores, como así también estaremos hablando de que Irán se baja del Mundial 2026 y mucha más información en el Polideportivo.
Quédate pegado a la transmisión de Provincia. Ya juega el lobo en la radio de toda la vida.
Vándalos Chinos vuelve a La Plata para presentar su nuevo disco, Vándalos. Viernes 10 de abril, Teatro Ópera. Anticipadas Live Pass y Boletería del Teatro. Producen El Estudio y 300. Vándalos Chinos en La Plata.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
En marzo activamos el modo cumple. Esta semana aprovecha agua sin gas glaciar por 2 litros, 1.499 pesos. Y además, este miércoles 15% de descuento llevando 6 unidades o más en edulcorantes, snacks y aperitivos. Vigencia 9 al 15 de marzo y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Míralo como quieras y subí el volumen de tu radio. Sentí la emoción del encuentro con el equipo deportivo que siempre te banca. El fútbol se vive en Radio Provincia.
De Banfield, donde van a jugar 17:30, el tripero y el taladro. Vamos con la información de Gimnasia. Leandro Massa en el vestuario visitante.
Bien, Lucho, mientras esperamos la planilla oficial para confirmar el 11 titular, de no mediar imprevistos va a ser el que comentamos en el comienzo de la transmisión, vamos a hablar del tema renovaciones. Estuvimos averiguando con Germán en el transcurso de la semana y también en las últimas horas, las últimas novedades respecto a las negociaciones que la comisión directiva está entablando con la representación de Nelson Infran, de Manu Panaro y también de Marcelo El Chelo Torres. Vamos de atrás para adelante. Al arquero se le vence el contrato a fin de año. En enero ya se empezaron a sonar los teléfonos y se dieron las primeras charlas entre Carlos Anacleto y la representación de Infran. Después de una pequeña pausa, un intervalo, post partido en Mendoza, donde recordemos Infran fue una de las figuras, volvió a sonar el teléfono. La intención siempre estuvo y por supuesto sigue estando de que el arquero de Gimnasia extienda su vínculo veremos si por uno o seguramente dos años, y de no mediar imprevistos, yo creo que en el transcurso de este mes, del mes de marzo, quizás abril, ya podamos tener una resolución favorable para el tema. En el mismo camino va la renovación de Manuel Panaro, que tiene contrato hasta diciembre del 2027, pero lo que va a ocurrir con el joven de Bolívar es que se le va a hacer una mejora sustancial del contrato, del monto, del salario que percibe hoy en día, y por supuesto eso va a ir de la mano con la rúbrica para extender su vínculo, entiendo que por varios años. Y el caso del Chelo Torres, cuyo contrato vence a fin de año, tiene la particularidad de que Gimnasia tiene la opción de compra por el 50%, tasada en $450,000. Las charlas están firmes, por más que ahora se haya enfriado un poco el ida y vuelta entre la representación del delantero tripero y la comisión directiva de Gimnasia. A mí me dicen que está todo encaminado y también en las próximas semanas seguramente vamos a tener la foto con la firma del Chelo extendiendo su contrato al menos por un año más. Así que son buenas noticias, por lo menos en este aspecto, las que tenemos para contar, porque la idea de esta dirigencia es mantener la base de este plantel, sobre todo en los puestos claves. Sí, mucho se habla de la columna vertebral, y en el mercado de pases de mitad de año sumar algún refuerzo para empezar a darle forma a este plantel, que por supuesto tiene como objetivo meterse en los playoffs de ambos torneos y también, por supuesto, aspirar a clasificar a una Copa Internacional en la próxima temporada.
Leandro, te quería consultar, siguiendo con el tema de las renovaciones, no nos olvidemos que también está en la misma situación y tengo entendido que al menos ya hubo conversaciones y está algo más avanzado para extender el vínculo del ruso Alexis Steinbach, que ha sido quizás el jugador de mejor rendimiento, una apuesta en pleno de Zanirato, que le ha dado notables resultados y que venía con buenos antecedentes en la Primera Nacional y obviamente, digo, jugando con la camiseta de Tristán Suárez, y obviamente tiene un salario bajo para lo que es hoy por hoy el fútbol de Primera División o de Liga Profesional.
Sí, Germán, está bueno que lo remarques, porque Steinbach, que volvió después de su paso por Tristán Suárez, bueno, antes había estado en Quilmes, se quedó por pedido expreso de Zanirato. Como bien vos decías, si no fue el mejor hasta ahora, es de los dos o tres mejores de Gimnasia del torneo, y por eso la dirigencia también, tomando nota de esto, ya habló con el jugador, con su representación, está muy encaminada la renovación del rusito, y sin duda para el mercado de pases de mitad de año, ya que hice referencia a eso, la cuenta pendiente es poder traer un número 8, o en su defecto un lateral por derecha, y subirlo a Steinbach a su posición natural.
Bueno, muy bien, en un ratito vamos a seguir hablando sobre esta situación de Gimnasia, apenas volvamos de las noticias, porque es el momento de ir al servicio informativo de la radio de toda la vida, en la voz de Viviana Toledo Viñas.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A la hora 16:32 minutos, el cielo en la ciudad de La Plata está despejado, 24 grados de temperatura y 45% de humedad. El intendente de Alberti celebró la construcción de un parque solar en su distrito.
De la firma del convenio participó el subsecretario de Energía de la provincia de Buenos Aires, Gastón Chioni, cada uno de los intendentes de los 5 municipios. Estamos hablando de Punta Indio, San Cayetano Azul, Coronel Rosales y Alberti. En ese sentido, el jefe comunal de Alberti, Jorge Gaute, esto decía.
Esto es algo lindo, muy importante para nosotros. Esto es una cosa que viene trabajando el intendente anterior, que ahora es senador, el senador Germán Lago, juntamente con Daniel Albizati. Así que, bueno, para nosotros va a ser importante tener ese parque solar en un lugar emblemático como era un basural a cielo abierto que teníamos nosotros, y ahora está instalado ahí ese parque solar. Y bueno, ya venimos trabajando desde hace un tiempo también en la parte de energía renovable en diferentes lugares de Alberti.
Desde Camino Centenario, entre 505 y 508, Verónica Bustos informa provincia.
Tras el cierre de la paritaria, los senadores nacionales cobrarán más de 11 millones y medio de pesos. Los trabajadores del Congreso cerraron la negociación con una suba de casi 10% a mayo y los legisladores de la Cámara Alta tienen atado su sueldo al mismo acuerdo. En el caso de la Cámara de Diputados, las dietas no están atadas a paritaria y reclaman que la diferencia con sus pares del Senado es muy grande. En Tucumán estarán suspendidas las clases hasta el viernes por las inundaciones. La provincia dictó la medida que afecta a todos los niveles y modalidades, tanto en escuelas públicas como privadas. La resolución responde a la necesidad de verificar el estado de los edificios escolares y de las vías de acceso, tras las intensas precipitaciones que superaron los 160 milímetros en la provincia. Además informó que una de las zonas más comprometidas en la localidad, La Madrid, en la que muchas familias tuvieron que autoevacuarse y esperar en la ruta mientras siguen creciendo los ríos Marapa y San Francisco. Y este es el estado del tiempo en la zona de Wilde, en el conurbano bonaerense. El cielo se encuentra despejado con 25 grados de temperatura y 46% de humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Juega Gimnasia. El fútbol se vive en Radio Provincia. Relata Lucho Marceli.
En la tarde del miércoles estamos en la cancha de Banfield, en el conurbano bonaerense. Están las banderas del taladro ya ubicadas, algunos rostros, por ejemplo, ahí veo el de Santiago Silva, por ejemplo, el de Herbiti, el de Walter Herbiti, rostros de Dátolo, de Zitanich, rostros que tienen que ver con el pasado del taladro. Ahí lo veo a La Volpe, por ejemplo, a Falcioni, futbolistas que han tenido que ver con la vida de Banfield en algún momento. Por supuesto, no lo veo, pero debe estar Garrafa Sánchez. Uno cuando camina por los alrededores del estadio del taladro, hay un negocio que se llama, creo que lo de Garrafa o algo así, que tiene que ver justamente con que Garrafa está acá justo enfrente al
gran sándwich de milanesa, ¿eh? Estaba impecable.
Bueno,
de hecho,
deberías dejarlos por un tiempo, pero está muy bien, está muy rico, se imagino. Bueno, dice nuestra historia, Banfield, otro que dice la banda del sur, nosotros somos la lealtad, una bandera de José Mármol, otra bandera que dice, te juro si volviera a nacer, yo de Banfield sería otra vez. Dice esa bandera que va todo lo largo de la cabecera superior que tenemos a nuestra derecha, una bandera de Claypole, de Villa Albertina, una bandera que dice el orgullo de ser el más grande del sur en esta rivalidad que lógicamente tienen Banfield y Lanús en esta disputa para ver quién es el más grande del conurbano bonaerense, o por lo menos del sur del conurbano bonaerense. Máximo Paz, banderas de Villaniza, mirá vos. Bueno, distintos barrios.
Villaniza.
Sí, eso dije. Con N, ahí están el taladro del sur. Bueno, banderas que van pintando y coloreando una tarde. Todo es verde y blanco, salvo algunos detalles en naranja que tienen que ver con cuestiones publicitarias u otros colores que tienen que ver con otras marcas que son sponsors del certamen. Allá están las clásicas torres en las esquinas de la cancha donde antes se transmitían los partidos. Alguna vez me tocó hacer algún partido, ¿sí?, en una de esas viejas torres que están en la tribuna que da más próxima a lo que sería el centro de la ciudad, lo que sería la avenida Maradriaga con la que uno viene, sobre ese lado, sobre la parte este. Allá estaban los jugadores de Gimnasia recién recorriendo el campo de juego. Seguramente en un ratito se van a meter para realizar el calentamiento precompetitivo, porque en el campo de juego ya está todo preparado para que los futbolistas vayan y se preparen de cara al partido. Ya están los conitos ubicados, están las pelotas, están las cintas clavadas con esas pequeñas estaquitas que le ponen para marcar una pequeña, un pequeño sector del campo de juego con esas cintas para trabajar dentro de ese sector, como si fueran las marcaciones del área, de las líneas del círculo central o del área chica, pero con cintas que ya están ubicadas también en un sector del terreno. Cualquier cantidad de balones, 3, 6, 10, más todos los que hay de este lado, 15, 19, 23.
Uno por cada jugador, Lucho querido.
23, 28 pelotas, cuento así a grosso modo, que hay dando vueltas en el terreno de juego, ubicada en cada uno de los coritos. Ahí viene el arquero de
Sanguinetti,
de Banfield, con sus colaboradores para empezar a trabajar del lado donde está la doble cabecera, en el sector que nosotros ocupamos en la derecha. Vuelvo a la zona de vestuarios con Leandro Massa y con Ivana Moscoloni para seguir hablando de Gimnasia y de Banfield.
Es la banda del lobo, la que sale en las noches, la que cae.
Bien, Lucho, vamos a seguir contando algunas novedades de la semana, de lo que tiene que ver en el plano institucional. Yo te mencioné en el comienzo de la transmisión esta estructura que viene a paso firme, que se va a colocar, recordemos, en la platea Néstor Basile, por encima de los palcos para que la gente se ubique rápidamente. Esta pantalla o cinta multiled en donde va a ir el marcador, el resultado del partido y también, por supuesto, el tiempo. Veremos si a eso se le agrega una publicidad o no. Se especulaba mucho con que finalmente esta estructura pudiera estrenarse el día domingo en el partido ante Independiente Rivadavia de Mendoza, pero no van a llegar con la colocación de la pantalla. Por eso finalmente se va a estrenar en la fecha número 13, cuando Gimnasia esté recibiendo a Huracán en 60 y 118. Además, un dato a destacar es que en los próximos días seguramente se va a cerrar un acuerdo comercial importante para lo que es la remera pre-match, ¿sí? La remera con la que los jugadores salen a realizar el calentamiento previo y también la campera previa al partido, con la que muchas veces llegan a los estadios, donde seguramente va a estar la empresa de correo Oca, pero también va a aparecer una marca que va a servir para hacer una especie de canje y poder mejorar las instalaciones en alguno de los predios en lo que tiene que ver con la maquinaria deportiva. Esto es una buena noticia no solo para el fútbol profesional, sino también para los diferentes deportes, las diferentes disciplinas del club, porque de ser así estaríamos hablando de maquinaria de primer nivel que podría ser utilizada por, ya te digo, los distintos deportes que tiene la institución. Así que vamos a ver si en los próximos días se confirma esta información, mientras esperamos la conferencia de prensa que bueno, en principio se está terminando de organizar con el presidente Carlos Anacleto a la cabeza, para hablar de temas varios y sobre todo, por supuesto, lo que ocurrió la semana pasada y de lo que se habló todo el fin de semana, que tiene que ver con la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA y lo que habría charlado Anacleto primero con Tapia y después con sus pares en esta idea de instalar un modelo argentino para las inversiones en el fútbol doméstico y, por supuesto, el desembarco de capitales privados, siempre rechazando, y esto hay que remarcarlo, siempre rechazando la figura de la SAD.
Bueno, sí, fue una semana de mucho revuelo, porque en principio el presidente de Gimnasia fue a la reunión de comité ejecutivo de la AFA a plantear esto que tiene como programa para el futuro de Gimnasia, es decir, blanquear o que el fútbol argentino trate de llevar sus estatutos para permitir que estén legalizados los aportes externos y que de esta manera los clubes puedan subsistir.
no es la única manera que los clubes pueden subsistir. Por supuesto, todos tienen ingresos económicos hasta el momento. Lo han hecho históricamente con los sponsoreos en la camiseta o con los accesos que la televisión le da. Bueno, el presidente de Gimnasia fue a plantearlo para ponerle un nombre a esta situación, que no se llame como algunos pretenden que se llame la Argentina, que haya alguna denominación, algún rótulo que pueda identificar la manera en la que los clubes puedan blanquear la manera en que reciban sus aportes externos de empresas que acompañan. Y el presidente, ya te dejo, y el presidente lo que recibió fue la hostilidad del entorno de lo que es el comité ejecutivo, porque ¿qué se le planteaba, por ejemplo, a Verón, el presidente de Estudiantes, cuando hablaba sobre los aportes externos? Que vaya y que lo plantee en las reuniones de comité ejecutivo. Era el principal argumento que los dirigentes que reciben aportes externos, pero que no los blanquean, le decían a Sebastián Verón en ese momento. Cuando el presidente de Gimnasia va, se sienta en el comité ejecutivo de la AFA y plantea sobre la posibilidad de que el estatuto de AFA permita que se legalicen este tipo de cuestiones, bueno, parece que a cierto sector de los dirigentes de la liga no les gustó y salieron a cuestionarlo ferozmente a través de algunos medios de comunicación. O esos medios de comunicación recibieron una feroz crítica desde adentro hacia el presidente de la AFA y lo que hicieron fue transmitirlo, como ustedes prefieren o como el pensamiento que ustedes manejen se lo indique. La cuestión es que no parece haber un camino, digamos, correcto como para actuar, porque si vas y lo planteas en el comité ejecutivo, te salen y te critican. Si no lo planteas en el comité ejecutivo, salen y te critican. Entonces, es todo muy difícil cómo se maneja. Y sale lo de River, que va y da un paso al costado en lo que son las reuniones del comité ejecutivo. Que, por supuesto, también River se va sin dar demasiadas explicaciones, ¿no? Un comunicado que dice no estar de acuerdo y qué sé yo. Aunque también hay otros que dicen que lo único que hace es estar a favor de quienes están en contra de la AFA y no mostrarse como una institución que apoya lo que hace la Asociación del Fútbol Argentino, sino que se distancia bastante de lo que haga para no recibir críticas, por ejemplo, de algunos medios. Bueno, así se maneja todo en el fútbol argentino y la información de todo lo que pase alrededor del mismo. Pero es así, Germán, evidentemente todo está cuestionado según desde el punto de vista que se mire.
A ver, la postura de Anacleto es la que viene sosteniendo incluso antes de ser gobierno, que es que haya un aporte externo que esté blanqueado y que se conforme en una famosa sociedad futbolística argentina, algo parecido es el término que utilizó a la hora de presentar este proyecto, que tiene que ver un poco con la filosofía del fútbol argentino, donde el control, en última instancia, siempre quede en favor de aquellos que sean dirigentes o que tomen las riendas del club. Que nunca ese control esté en manos del grupo empresario X, Z o H, el que le quieran llamar o como le quieran poner, y que sean ellos quienes, en definitiva, marquen el rumbo de las instituciones.
Es una obviedad, dicho sea de paso.
Bueno,
¿no?
Pero por eso hay que ver el trasfondo, hay que ver, si se quiere, cuáles son los puntos y hasta dónde puede alcanzar esa sociedad futbolística. Lo que sí se tomó como referencia, algo parecido a lo que pasa en la Bundesliga, donde la mayoría de las instituciones de la Bundesliga 1 y la 2, que vendría a ser en la máxima categoría y en la primera categoría de ascenso, tienen como mucho un 49% de acciones. Y acá está la gran diferencia, que es lo que quiero plantear yo. Acá nunca se habla de vender parte del club, ni Anacleto con este proyecto, ni Verón en su momento con Foster Gillett y demás. Siempre eran acuerdos comerciales entre partes. Lo que sí, muchas veces estos acuerdos comerciales entre partes son difíciles de instaurar en el fútbol argentino, primero porque no hay jurisprudencia al respecto, no hay ningún tipo de antecedente, con lo cual se requiere de leyes regulatorias específicas para que pueda tener respaldo jurídico aquel que viene a asociarse a X institución, vamos a poner ejemplo, pueden venir mañana y ofrecérselo a Banfield, a Lanús o a cualquiera otro club de lo que es la liga profesional. Y por supuesto también tiene que ver con las formas en las cuales se pueden resolver los potenciales litigios que puede existir ante las diferencias que pueden haber de criterio entre justamente la institución y el grupo empresario X.
Bueno,
eso es lo más importante y lo que hay que salvaguardar. A partir de allí, todo me parece que puede ser para sumar. Lo más difícil es lograr estos dos puntos, Lucho querido.
Acá lo importante sería dejar bien en claro que si viene, por ejemplo, la empresa que ahora auspicia el certamen, por ejemplo, la empresa que hace el máximo aporte económico hoy a la liga profesional es Mercado Libre. Mercado Libre tiene, ha firmado un contrato en el cual viene, pone la lona en la mitad de la cancha en todos los compromisos, debe tener a través de la televisión un determinado espacio, debe tener en la cartelería también el suyo, debe tener en las redes de la liga profesional un espacio que le... y debe tener un determinado cantidad de dinero que aportar por esa situación. Después, ¿cómo se arman los contratos? ¿Cuántos equipos hay en el fútbol argentino? ¿Cuántas fechas se juegan? ¿Y quién es el campeón? Lo decide la liga. Bueno, lo mismo debería pasar en los clubes. Si viene, por ejemplo, a auspiciar a Gimnasia determinada marca, esa marca tendrá que ponerle el nombre al estadio, pero los partidos que se jueguen en el Bosque, a la hora, en el horario y la cantidad que sean, los va a resolver Gimnasia con la liga.
Son dos temas diferentes que estás planteando, porque vos estás hablando de una empresa que podría venir en forma de sponsor, de auspicio, y ahí sí tiene que acatar las reglas que hoy existen y que hoy hay jurisprudencia. En este caso es un grupo empresario.
Pero por eso digo, hay que diferenciar lo que quiere. Una cosa es ir a buscar empresas para que aporten publicitariamente, como por ejemplo en el naming del estadio o en la camiseta, o todo lo... y otra cosa es inyectar dinero para que la institución pueda desenvolverse de una manera diferente. Porque la inyección de dinero de los clubes es con la plata de la televisión, con el ingreso de los socios y con algún sponsor que tenga hoy en día. Estas sociedades comerciales hay que manejarlas con mucho cuidado y, por supuesto, necesitan de una charla muy profunda.
De las leyes regulatorias que puedan, de alguna manera, respaldar a las instituciones.
Lo que pasa es que esas leyes regulatorias siempre tendrían que ir a favor de las instituciones, y las empresas que aportan el dinero siempre estarían en desventaja en este sentido.
A ver, yo dije a favor de las instituciones, pero también tiene que ser consensuada, porque si no, no hay ninguna manera que se pueda asociar cualquier grupo empresario que quiera ganar dinero, porque si conforma una sociedad, en este caso con Gimnasia, porque viene al caso, mañana Anacleto recibe al grupo empresario X que quiere conformar o ser parte de una sociedad comercial y quiere ganar dinero, va a inyectar un capital. Bueno, obviamente tiene que haber un marco regulatorio que resguarde a Gimnasia, pero que también sea favorable para este grupo de empresarios.
Que tenga bien claro cuánto va a ser el ingreso que se va a llevar ese grupo económico y qué va a pasar el día de mañana cuando ese caudal económico se termine.
Y hay un punto que es lo que me parece impide de momento... a corto plazo, por ahí a mediano plazo, cuando estén las reglas más claras, por ahí, insisto, con este marco regulatorio será un poco más factible, pero hay un punto que hoy es innegociable: ningún tipo de litigio se tiene que llevar a cabo en los tribunales fuera de la Argentina. Ahí es donde pierden las instituciones, y por eso no pudo Estudiantes con Foster Gillette. Y no va a poder cualquier grupo empresario o cualquier club con cualquier otro grupo empresario en tanto y en cuanto se quiera instalar esa cuestión.
Tengo el llamado de Ivana en la zona baja, vamos.
Sí, no, quería en realidad primero terminar o comentar algo con respecto a lo que ustedes decían. Y con vos decías, Lucho, el tema de los sponsors o los naming de los estadios, eso ya se hace, o sea que evidentemente tiene que ver con otra cuestión. Y me ponía a pensar también es que esos contratos empiezan a tener algún problema cuando exceden los años que puede estar una comisión directiva, porque no es lo mismo, bueno, hacer un acuerdo empresarial con un grupo por esos 3 años que vas a estar, que cuando eso excede los 3 años, y ahí, bueno, obviamente la gente no puede votar para decidir, aunque saque a la comisión directiva que estaba, ¿no?
Ahí está el tema, Colo. No es posible ningún tipo de acuerdo comercial con ningún grupo empresario tan solo por 3 años. Esto tiene que ir más a fondo, tiene que ser tratado en una asamblea extraordinaria, evaluado por toda la masa societaria y después en todo caso votado.
Claro, y que la próxima comisión directiva que sea a cargo, sea la misma o la siguiente, tiene que adecuarse a ese acuerdo comercial que fue elegido por los socios en definitiva.
Potencialmente cualquiera de los que vayan a esa asamblea extraordinaria pueden a futuro ser parte de un gobierno de la institución. Entonces, si van a votar, que lo hagan a conciencia, porque pueden ser parte o no a futuro de acá 10 años, por poner un ejemplo, del club del cual son asociados, ¿no?
Bueno,
No, perdón, Lucho, con respecto a Onsi, te decía que ya salió el plantel, que bueno, ya está haciendo algunos movimientos precompetitivos en la cancha, titulares, suplentes, arqueros, un club que está cumpliendo en este año, en realidad en el 2026, 130 años de vida, y vos comentabas recién, una de las banderas dice el orgullo de ser el más grande del sur en esa competencia que tiene con Lanús, y una de las novelas de este mercado que terminó, si no recuerdo mal, ayer 10, fue con Rodrigo Aumendi, el delantero de Banfield, el hermano de Agustín, el jugador de Gimnasia. Es que Rodrigo Aumendi, un mimado de Troglio en su momento, el delantero de Banfield, que fue buscado por Boca y por Central en otra oportunidad, estuvo muy cerca de pasar justamente a Lanús, al rival principal, al rival de Bar. De barrio, decía, de Banfield, y bueno, eso finalmente se volvió para atrás y va a jugar en el club San Lorenzo de Almagro. Bueno, su pase era propiedad del Querétaro y como no tenía cupo, bueno, se lo ofrecieron a Luz. Cuando Banfield se enteró de esa situación, puso el grito en el cielo. La comisión directiva alertó que no iba a poder suceder eso y que lo dejaron en ese momento. De hecho, Pedro Troglio, supongo también en convivencia con la comisión directiva de Banfield, entrenando con la reserva. Esa es una baja importante que tiene Pedro Troglio en este equipo de Banfield, que como le decía al comienzo de la transmisión, tiene como principal objetivo sumar porque está coqueteando con la zona de descenso, que ahora se ha alejado por estos últimos 6 puntos que ganó de los últimos 9 que compitió. Bueno, 6 lo logró sumar en victoria frente a Aldo Civi, frente a Newell's, y también bueno, esos puntos que ha ganado lo dejan muy cerquita a un punto nada más de Gimnasia y muy cerquita de poder entrar entre los 8 que en principio lo estaría clasificando a los octavos de final de este torneo. Un Banfield que va a salir a la cancha con camiseta naranja. Una camiseta naranja que va a tener en la parte de los hombros y pedazo de las mangas, los hombros y las mangas de color verde, y un sanguinete, el arquero, que va a lucir una camiseta celeste. En un ratito, si le parece, le contamos algo más de Banfield, que ya está haciendo todo, como le decía, los movimientos precompetitivos para luego ir al vestuario y salir con esa vestimenta que le comentaba recién para enfrentar a Gimnasia.
Bueno, el equipo no está confirmado, ¿verdad? ¿Todavía?
Todavía no, Lucho.
Bueno, Gimnasia, Lucho, ¿ya está confirmado, Leandro?
Sí, ya está confirmado y va a tener trabajo nuestro comentarista, porque es el 11 titular que dimos en el comienzo de la transmisión, pero al menos por cómo lo planteó la gente de prensa de Gimnasia, hay cosas que llaman la atención.
Bueno, muy bien, muy bien. ¿Juega el Pata Castro finalmente de titular?
Sí, pero en la planilla hay 4 volantes con Manuel Panaro por derecha, Max Ibarro Sichirota, el doble 5, y Nacho Fernández por izquierda. Por delante de ellos, el Pata Castro y, por supuesto, el 9 del equipo, el Chelo Torres. Sería un 4-4-1-1. Al menos está así en la planilla.
Bueno, muy bien. Vamos a ver qué tal está el Pata Castro, ¿no? Que, según nos enteramos, anduvo chinchudo en algún partido que le tocó salir con algún cambio de ideas con el técnico. Futbolísticamente, por el momento, no le hemos visto, por lo menos no le he visto, tal vez puede ser una falencia mía, alguna cualidad como para ganarse la titularidad en el equipo de Gimnasia hoy, pero bueno, evidentemente Sanirato le vio algo o entiende que el Pata Castro puede llevar adelante alguna función en el partido de hoy que le permita ser titular de acuerdo al rival que tiene enfrente.
Yo creo, lo veníamos hablando en la semana, en estos dos días, tres días que estuvimos, obviamente, en el Deportivo 70 y en el Deportivo La Revancha, en este nuevo proyecto, sí, de la casa de Radio Provincia. Acá la cuestión pasa por incluir a Castro, a Fernández, a Barros Echeloto, para tener la pelota, para no ser tan intenso como propone Banfield, para bajarle el ritmo al partido y para que la disputa de la tenencia haga que Banfield tenga que jugar un poco más a un...